la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los submarinos alemanes en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Bolívar Fresneda, quien es historiador, ingeniero, ha estado anteriormente en otros programas aquí, y que ha estudiado bastante el tema del Caribe, la Segunda Guerra Mundial, y acaba de publicar un libro en inglés titulado The Caribbean Front in World War II, The Untold Story of U-Boats, Spies, and Economic Warfare. Primero quisiera dar un trasfondo en términos de los alemanes y las fuerzas navales. Tenemos que recordar que Alemania es uno de los países más jóvenes en términos de europeos, ya que se crea como país en la segunda mitad del siglo XIX, bajo la dirección de Bismarck. Anteriormente eran distintos reinos y no era como el caso de Gran Bretaña, el caso de Francia, el caso de España o el caso de Holanda después, que eran imperios consolidados. Alemania no se consolida como un país hasta la segunda mitad del siglo XIX, y no es hasta la Primera Guerra Mundial el Kaiser comienza a crear una fuerza naval. De hecho, inspirado en parte por Alfred Mahan, que él tenía el libro de Alfred Mahan en cada uno de los barcos alemanes, y toda la importancia de la estrategia naval dentro de una estrategia militar de un país. Tenemos también que reconocer que Alemania, contrario a Gran Bretaña, Francia, España, Italia, pues no tiene costas en el Mediterráneo. O sea, la costa es muy limitada al norte de Alemania y es al mar Báltico, que es al norte de Europa. Así que eso era otra razón por la cual ellos no veían la cuestión naval como importante. Sin embargo, el Kaiser empieza a crear la fuerza naval, pero como sabemos pierde la guerra, y ahí cuando Hitler llega al poder es que él decide reforzar y tomar lo que había dejado el Kaiser y esa Alemania en términos de estructurar una fuerza naval. Y ahí que viene el tema de este programa en términos de los submarinos alemanes, Alemania pues crea algo que fue novel, porque ningún otro país tenía esa fuerza submarina naval como la tenía Alemania. Ahora, José, cuéntanos por qué Alemania se interesa en el Caribe y cuál es la importancia del Caribe para ellos pasar una estrategia. Ahí seguimos el programa.
Pues primeramente, gracias por invitarme, siempre es un orgullo estar aquí en el programa contigo. Y estoy ansioso de ver ese nuevo libro que estás a publicar sobre Eisenhower, que estoy seguro que va a ser una maravilla y otro bestseller. Pues fíjate, Alemania veía dos cosas importantes en el Caribe. Primero, y quizás lo más obvio, es el Canal de Panamá, un punto estratégico, ¿verdad?, para Estados Unidos, para unir los dos océanos. Pero hay otra área muy importante y es el petróleo de Venezuela, que tiene varias islitas, ¿verdad?, donde hay una refinería, que se convierte en material vital, ¿no?, vital para las Fuerzas Armadas. Alemania conoce muy bien el tema del petróleo porque en un momento dado lo compraban. O sea, que no solamente conocen el área, ¿no?, no conocen las islas, conocen la petroquímica, sino eran clientes, conocen las personas. Así que ellos veían la posibilidad de eliminar o reducir el suministro de combustible a Inglaterra, porque en ese momento Estados Unidos no había entrado a la guerra, y así limitar, ¿verdad?, la posibilidad de que los barcos ingleses pudieran socavar, ¿no?, la política militar de Alemania.
Ahora, una vez Alemania comienza con su expansión europea, que comienza en el 39, ¿verdad? Y luego en el 40, cuando logra capturar a Francia y Francia se rinde. ¿Cómo afecta esto los planes de ellos en términos de las prioridades en el Caribe?
Bueno, hay un cambio dramático cuando ocurre la invasión alemana a Francia. Y eso tiene que ver con aviones, con submarinos, con destructores, con marinos y con oro. ¿Ok? Francia, cuando empieza el ataque, saca mucho del oro, específicamente casi 400 millones de dólares en lo que llaman gold bullions, y lo saca del país y lo lleva a Canadá. Entonces en Canadá habían comprado, los franceses habían comprado unos aviones militares de Estados Unidos, o sea que tenían un portaaviones en Canadá, y tenían una flota. Dicho sea de paso, la flota francesa era muchísimo más grande que la flota americana en esos momentos. O sea que era una flota sumamente importante, pero que podría caer en manos alemanas. Y esa era la preocupación de Gran Bretaña, y específicamente de Churchill, también hasta cierto punto de Roosevelt. ¿Qué ocurre? Hay un punto estratégico en el Caribe, en Martinica, donde se reúnen entonces los submarinos franceses, los destructores, y una fuerza naval francesa sustancial, incluyendo aviones. Y entonces, pues, eso es una preocupación grande para los ingleses, porque ellos entienden que si ese poderío francés cae en manos de los alemanes, podría cambiar la balanza estratégica entre Alemania e Inglaterra, posiblemente haciendo que Inglaterra pierda una batalla y quizás la guerra en ese momento.
También había un elemento de la exportación de la bauxita, ¿verdad?
Exactamente.
Cuéntanos sobre la importancia.
Bueno, tenías también un elemento importante en términos de que ese elemento es importante para la creación del aluminio. El aluminio obviamente pues se crea, entre otras cosas, en los aviones. O sea que había una importancia en materia prima del Caribe, ¿no? O sea que el Caribe tenía varias cosas importantes. Tenía la importancia estratégica, no solamente lo que hablé de la materia prima y del Canal de Panamá, sino era una posición estratégica para Latinoamérica. O sea que si Alemania estuvo interesado en tener relaciones con países latinoamericanos, específicamente, por ejemplo, Brasil, Argentina, algunos países de Centroamérica, pues entonces el control del Caribe era vital. Estados Unidos veía exactamente lo mismo y por eso uno vio una serie de bases en el Caribe. Unas bases son las que conocemos nosotros, obviamente las de Puerto Rico, somos de Puerto Rico, ¿verdad? Está la de Cuba, de Guantánamo, pero también Inglaterra tenía una serie de bases aquí en el Caribe. Cuando viene la posibilidad de un ataque alemán a Londres, una necesidad de tener más barcos, se hace un cambio de destructores a bases. Esas bases iban a tener un arrendamiento de 99 años. Y aquí ocurre algo interesante cuando hicimos el trabajo, ¿no? Número uno, que las negociaciones no contemplaron a los locales. O sea, los locales fueron excluidos de estas negociaciones, que los impactaron sustancialmente en unos casos buenos y en otros casos no también. El caso más positivo es que al Estados Unidos entrar y a coger las bases que eran inglesas, invirtió una cantidad sustancial de dinero, al igual que lo hizo en Puerto Rico. O sea que las economías de estas islas fueron mejoradas sustancialmente, empleo, construcción, comercio, etcétera. Sin embargo, por otro lado, y al igual que en Puerto Rico, hubieron dos issues que fueron impactantes. Y el primero, las expropiaciones. Al igual que en Puerto Rico, se expropiaron alrededor de casi 60.000 cuerdas para las bases militares. Pues allí también se expropiaron cuerdas, se expropiaron playas, una serie de áreas donde los locales pues tenían dificultades si alguna podían entrar. Pero por otro lado tenías el área, el tema de la racial, ¿no? Los Estados Unidos para ese momento era, el sur estaba segregado, de facto segregado, pero las Fuerzas Armadas también estaban segregadas. Entonces, de repente, cuando van a estas islas, ven un comportamiento no legal, ¿verdad? Porque la base legal estaba en Estados Unidos. Un comportamiento que era foráneo a las islas, donde de repente pues hay una segregación racial en las bares, en los comercios, y hasta cierto punto, cuando las personas van a trabajar en las bases, como pasó aquí en Puerto Rico, ven una segregación que no ven cuando salen de las bases.
Ahora, ¿cómo tú compararías, José, la fuerza submarina de Alemania con la de Gran Bretaña o Estados Unidos, en términos del tipo de submarino?
Bueno, Alemania se preparó para esta guerra, y Estados Unidos se preparó de una forma incorrecta, ¿verdad? Se preparó con barcos de guerra, se preparó construyendo bases, pero no se preparó para una fuerza submarina como la que tenía Alemania. O sea, no se preparó para combatir esta fuerza submarina. Y obviamente, pues, ¿qué ocurre cuando van atacando al Caribe? Pues Estados Unidos se encontró totalmente desprovisto de armas para los submarinos. No había convoys, muy a pesar de que en Inglaterra ya habían implementado los convoys para Atlántico y que los almirantes y las fuerzas navales, ¿no?, ya estaban adiestradas para trabajar con los convoys. Estados Unidos decidió no hacerlo. Y el Caribe sufrió las consecuencias, el Atlántico también, pero prácticamente en el Caribe, donde se hundieron una barbaridad de barcos. Barbaridad me refiero que prácticamente cuando empezó la guerra se hundió un barco cada dos semanas. O sea, el 15% de todos los barcos que se hundieron en el planeta se hundieron en el Caribe en 18 meses. O sea, algo insólito, habiendo armas y habiendo técnicas que ya se conocían por los ingleses. ¿Cuáles eran esas técnicas, además de los convoys? Los aeroplanos. Estos submarinos alemanes tenían que estar en la superficie. Ellas eran de diésel, o sea, con el diésel se movían en su superficie y con las baterías se movían cuando estaban sumergidos. Cuando estaban sumergidos, las baterías le daban aproximadamente 8, 10, 12 horas, pero no le daban mucho más de eso y a una velocidad bastante lenta, 1, 2, 3, 4 nudos, dependiendo de cuán rápido querían agotar sus baterías. Cuando estaban en la superficie estaban como a 17 nudos, estaban muchísimo más rápido. O sea que en la superficie podían alcanzar los barcos Liberty y los barcos Liberty estaban como a 13 nudos. O sea que realmente podían alcanzarlos sin mucho problema. Cuando estaban sumergidos pues ya era otra cosa. Sin embargo, lo ideal hubiese sido tener aeroplanos, ¿no?, de todas las bases que tenía Estados Unidos para verlos en la superficie y poderlos atacar. O poderlos atacar con bombas, ¿no? Pero ni uno ni el otro. O sea, realmente a los Estados Unidos le tomó casi un año reaccionar positivamente ante el embate de esos submarinos.
Ahora, este almirante Karl Dönitz, que era el jefe, ¿verdad?, de toda la fuerza submarina, entiendo que estableció una base importante al sur de Francia, ¿verdad?, que lo usaban para moverse para el Caribe.
Lorraine, sí. Pero algo interesante del tema de los submarinos que me gustaría también abordar es el tema de los submarinos y el espionaje. Para efectos de los submarinos alemanes y la técnica de los submarinos alemanes, ellos tienen lo que llaman el Mehlkau. Y básicamente era un submarino lleno de combustible, con pocas armas ofensivas, si alguna. Y entonces ese submarino llegaba al Caribe y de ahí se suplía más alrededor de 8 submarinos alemanes, 8 U-boats o submarinos alemanes, que podían estar en el Caribe 2, 3, 4 semanas adicionales. Los Estados Unidos y las fuerzas navales americanas pensaban que eso era imposible. No podían conceptualizar cómo un submarino podía ir tantas miles de millas a estar en el Caribe y exportar por tanto tiempo. Entonces ellos siempre asumían que habían espías en el Caribe que podían estarle dando combustible, comida, entretenimiento hasta cierto punto, a la tripulación del submarino. Siempre se visualizaba o se sospechaba que la República Dominicana, específicamente Trujillo, le estaba dando esos suministros. Yo no encontré ninguna información que sustentara, ¿verdad?, esas alegaciones. Sin embargo, eso aparentemente llegó a Roosevelt y Roosevelt le comunicó a Trujillo diciendo: yo espero que esto no esté ocurriendo. De una forma quizás más fuerte de lo que estamos diciendo ahora. Pero lo interesante del caso es que varias semanas después, Trujillo rompe relaciones con Alemania y Estados Unidos empieza a invertir sustancialmente en bases de Santo Domingo.
Y en términos de Puerto Rico, en este periodo donde estaban los submarinos activos en el Caribe,
Bueno, Puerto Rico era el Gibraltar del Caribe. O sea, Puerto Rico invirtieron una barbaridad de dinero. Cuando hablamos de una barbaridad de dinero, es que en más o menos el tiempo, un poco antes, un poco después de la guerra, se invirtió alrededor de 1.2 billones de dólares. Dólares de esa época, no dólares de ahora. Y con eso pues se construyeron varias cosas. O sea, se construyó unas áreas físicas. Estamos hablando no solamente de las bases que conocemos nosotros, ¿verdad? Roosevelt Road y compañía. Sino se construyó una infraestructura física, ¿ok? Se construyeron carreteras y se construyeron puentes, una serie de cosas para unir las bases. Pero más aún, una infraestructura social y académica. Tenemos que pensar que se requerían manos e inteligencia para construir todas estas bases. Y por ende, hubo que entrenar a los puertorriqueños en cosas tan básicas como hablar inglés, comunicarse en inglés, leer planos eléctricos, leer planos de ingeniería, no necesariamente ser ingenieros, pero por lo menos tener el conocimiento de la construcción. Eso fue ideal para la época de posguerra, cuando hubo un boom de construcción en Puerto Rico y de repente el talento puertorriqueño fue instrumental en esa creación posguerra.
José, hace un momento tú estabas hablando de todo esta red de espías que se estimaba que era el que proveía todo el reabastecimiento a estos submarinos. Pero hay alguna, porque mencionas que lo de Trujillo es una teoría, ¿verdad? Pero que no se ha podido probar. Pero si no era Trujillo, ¿quién era el que le proveía el petróleo? Porque obviamente ellos estaban bastante lejos de la base en Lorraine. Así que, ¿cómo ellos conseguían el petróleo?
Bueno, además de lo que llama el mercado, se sospechaba también, o sea, ahí contamos evidencia entre comillas, evidencia me refiero que esto lo encontré en los periódicos, no en los archivos oficiales de Estados Unidos, no en National Archives. Pero según los periódicos que yo visité, el México, saben que México y Estados Unidos siempre han tenido sus relaciones tensas, pues se sospechaba que varias de las áreas de México, particularmente en el área de Yucatán, donde hay menos gente, menos población, estaban supliendo, de nuevo, es un suplido completo, no solamente combustible, arreglar equipos, suministros, comida y entretenimiento a los submarinos alemanes. Se sospechaba también que Nicaragua era otra área donde también tenía una relación tensa con Estados Unidos, que estaba proveyendo también estos suministros. El otra área donde se sospechaba era Martinica. Martinica era más obvio hasta cierto punto por dos razones. Pues primero porque pertenecía a los franceses estaban colaborando con Alemania. Pero había otra segunda razón. Uno de los submarinos que atacó Aruba tuvo un accidente y uno de los Marines que estaban en el submarino algo le pasó a él básicamente cuando explotó el cañón y estaba herido, estaba malamente herido. Entonces el submarino decide ir a Martinica y en Martinica lo reciben el marinero herido, el alemán, y lo llevan al hospital y se queda en Martinica y el submarino se va. Esta noticia llegó a oídos de los Estados Unidos. Y obviamente protestaron, pero siempre se quedó la duda de que si la gente de Martinica, los franceses, ¿no?, le dieron mucho más ayuda que sencillamente ayudar a un submarino o un marinero que estaba herido. Los Estados Unidos sospechaban que Martinica daba mucho más ayuda. O sea que tenemos tres puntos de encuentro que no necesariamente están totalmente verificados, ¿verdad?, o verificables, pero uno es Martinica, otro es Santo Domingo con Trujillo y otro es México. Bueno, y el cuarto sería Nicaragua.
Sí, porque estos milcaos tenían que conseguir el petróleo de algún sitio. Ellos le proveían a los submarinos, pero de algún sitio tenían que conseguir eso y no creo que sea de Lorraine.
Bueno, es un buen punto y yo creo que se puede seguir investigando. Tenían dos alternativas. Podían regresar. Y regresar lo más rápido posible, ¿verdad? Ya habían varios mercados. Pero ciertamente Estados Unidos sospechaba esta información Estoy seguro, particularmente en el caso de Trujillo, tenemos que ver que Trujillo simpatizaba con los alemanes. Quizás deberíamos empezar por ahí, ¿no? Trujillo era un dictador, como todos sabemos, o quizás algunos sabemos. Y él admiraba en su momento a Mussolini y a Hitler. De hecho, los uniformes que diseñan, ¿no? Para los militares de Santo Domingo, emulaban a los uniformes de Alemania y de Italia. O sea que había una...
Y a Franco también lo aclaba.
Cualquier dictador es amigo de nuestro amigo Trujillo. Entonces, pues, hubo también un previo a que entrara los Estados Unidos a la guerra, hubo un barco, se llama el Hanover, un barco alemán que fue perseguido por los ingleses aquí en el Caribe. El barco lo cañonea y resulta que muchos de los tripulantes del Hanover llegan a Santo Domingo y son protegidos por Trujillo y por su administración. Y no, toda esta serie de cosas pues conlleva a una sospecha, ¿no?, de las alianzas de Trujillo. Por otro lado, previo a la guerra, ¿no?, creo que fue en el 38, también Trujillo invitó a barcos alemanes que fueran y pasaran, tuvieron básicamente un pasadía, ¿verdad?, en Santo Domingo. Cuando Estados Unidos se enteró, pues decidió pues que, como tienen la base también en Cuba y aquí en Puerto Rico, pues también barcos militares fueron también a visitar, pues, a visitar entre comillas, a los alemanes y a Trujillo. Trujillo los invitó a las embajadas, invitó ambos a los alemanes y a Estados Unidos. Quiero hacer cuenta que esto es en el 38, antes de la guerra. Existía la tensión, pero como quiera no hubo tiroteos. Y de hecho, al final del día, los alemanes invitaron a los americanos a cenar en el barco. O sea que había cierta cortesía militar entre ambos, los alemanes y los americanos.
Ahora, volviendo otra vez a la estrategia de los alemanes, ellos tenían como objetivo hundir barcos de guerra británicos, o era más bien la marina mercante.
Bueno, cambió. O sea, inicialmente los alemanes estaban interesados en unir barcos británicos y la estrategia inicial previa a que entrara Estados Unidos era Atlántico. Eso cambia en febrero del 42 cuando Estados Unidos entra a la guerra. Y la estrategia de ellos era hundir todo. Y cuando digo todo me refiero a que puede haber un velero. Y ya he dicho, habían veleros que no tenían que ver absolutamente nada con la guerra. Bueno, tenía que ver algo con la guerra porque lo que hacían era que entre las islas, cuando un tanquero o un barco mercante era demasiado grande o sencillamente no era coste efectivo, pues tenían veleros pequeños que traficaban o eran comerciantes, ¿no?, entre unas de las islas y otras de las islas. Lo que hacían los submarinos alemanes para no gastar sus torpedos, utilizaban el cañón de 5 pulgadas que tenían adherido al submarino y entonces los cañonaban. Y entonces, pues, hasta cierto punto, a veces los mismos capitanes alemanes le daban lástima porque eran veleros preciosos que sencillamente los hundían. En cuanto al 42, cuando entra Estados Unidos a la guerra, pues ellos hundían todos. Hundían lo mismo tanquero que cualquier otro barco de comercio, ¿no? Lo que sí, no habían destructores, prácticamente no habían destructores en esta área. No había aviones. O sea, que tenían mano libre para hundir lo que fuese. Algo interesante del tema es que en su momento, por lo menos en el principio, cuando torpedeaban, por ejemplo, un tanquero o un barco de comercio, le dan oportunidad a las tripulantes a salir del barco antes de hundirlo. O sea, que por lo menos había, entre comillas, ¿verdad?, cierta cortesía militar en el principio de la guerra para salvar en la vida a muchos de los tripulantes de estas naves.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. ¿Qué? Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los submarinos alemanes en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Bolívar Fresneda, quien es historiador, ingeniero y autor de un libro recientemente publicado con el título de The Caribbean Front in World War II. En el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia que tuvo toda la estrategia submarina para la Alemania militarizada y envuelta en una Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar que la Segunda Guerra Mundial comienza en el 1939 a raíz de la invasión de Polonia. Luego, en el 1940, Alemania logra la rendición de Francia, y ahí que se pone interesante el tema de este programa por la cuestión de la base de submarinos que había al sur, suroeste de Francia. Y entonces también vemos que en diciembre de 1941 Estados Unidos declara la guerra a Japón como consecuencia del bombardeo de las islas de Hawái, particularmente de la base de Pearl Harbor. Y vemos también que Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no le había declarado la guerra a Alemania, ya que el problema de ello era con Japón, pero debido al tratado que había entre Japón y Alemania, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos, que fue un gran error estratégico para ellos haber abierto ese frente que no, en realidad no era con ellos. Y entonces ahí es que viene toda la situación en términos del Caribe. Como mencionamos en el segmento anterior, Alemania pues lanza todo un operativo que se llamaba Operación Neuland, que Neuland en alemán significa nuevo territorio. Así que en realidad había una estrategia que era poder controlar todo este segmento, toda esta área, que como mencionamos era importante para ellos debido a la importancia del Canal de Panamá, y esto es una de las entradas, la entrada oriental del Canal de Panamá a través del Caribe. Vemos también que estaba la materia prima de bauxita que venía de Guyana y que era muy importante para la construcción de aviones, porque de ahí surge el aluminio. Y también vemos el petróleo, que era importantísimo, que venía de Venezuela o Trinidad. Ahora, una vez comienza esta operación, que es en febrero de 1942, en tu investigación, y de hecho duró hasta julio de 1943, y después vamos a hablar por qué es que termina en el 43, pero en el inicio del 42, ¿qué tan efectivo fue ese inicio? ¿Y cómo ellos empezaron? O sea, ¿dónde es que vemos por primera vez esta operación Neuland en el Caribe?
Bueno, la estamos viendo en febrero del 42, que básicamente es cuando Estados Unidos entra a la guerra, ¿no? Y Estados Unidos, es interesante el tema este de los submarinos, porque, y quizás hasta hoy en día, Estados Unidos no estaba preparado ni militarmente ni psicológicamente para la guerra. Cuando entran los submarinos alemanes, empiezan por la costa de Estados Unidos y entienden por la Florida, ¿no? La gran incertidumbre de la Florida era si deberían de apagar las luces, ¿no?, de los hoteles y del turismo, porque si apagaban la electricidad, pues afectaba el turismo. O sea, que Estados Unidos estaba más pendiente, o las personas en la Florida, del turismo, o sea, de cómo el turismo podría afectar los bolsillos, ¿verdad?, de los empresarios en la Florida, que de verdad de los submarinos. Y por supuesto, para los alemanes era sumamente fácil ver los barcos, porque había iluminación, ¿no?, por todas las luces. Curiosamente, en Puerto Rico no ocurrió así. En Puerto Rico se instituyó un blackout. Y eso pues hacía, protegía, ¿no?, los barcos que estaban entrando aquí a Puerto Rico. Sin embargo, los primeros meses, y estamos hablando de prácticamente meses, casi todo el 42, la batalla fue de un lado solamente. En los primeros 6, 7, 8 meses, Alemania no perdió un submarino, perdió unos torpedos, ¿verdad? Y le costó al fisco alemán los torpedos, pero no perdió un submarino, no perdió una persona. Y sin embargo, Estados Unidos perdió un sinnúmero de personas. Y la mitad se hundieron alrededor de 400 barcos en estos 18 meses. La mayoría de esos 400 se hundieron en los primeros 6, 7, 8 meses. O sea que básicamente...
¿Ahora eran barcos de guerra o de la Marina Mercante?
Marina Mercante.
¿La mayoría?
La gran mayoría, si no todos, eran Marina Mercante, o sea, tanqueros y buques de comercio. Claro, ¿qué ocurre con eso? El Caribe depende, ¿no?, de materia prima, tanto de comestibles como para la economía. Y de repente, vamos a hablar específicamente de Puerto Rico, pues se crea una falta de comida aquí en esta isla. Y de hecho, hubo que racionar la comida. Y algo tan básico como el arroz, que uno lo toma por sentado en esta isla, pues había una limitación de cuánto arroz se podía vender a las personas. El pan, por ejemplo, también estaba limitado. Y entonces se crea también un mercado de negro, como siempre ocurre. Pero aún en el mercado negro lo que ocurría era que una diferencia en precio. Tengo los familiares de mi esposa, tenían una panadería, y me hablan de la dificultad que tenían para conseguir materia prima. Se consigue a través de cupones, a través del ejército, porque el pan era una materia importante para la salud de las personas, ¿no?, para comestibles. Sin embargo, había poca venta porque sencillamente había poco material, había poco pan, y entonces había que distribuirlo. O sea que realmente se crea no solamente hambre, ¿no?, entre la población, se crea tensión entre la población, entre los que tienen un poco más de dinero para comprar estos comestibles y los que no tenían tanto dinero. Por otro lado, se crea un movimiento de creación de pequeñas fincas, ¿no?, para que las personas puedan ser autosuficientes y crear su propia comida. Hasta cierto punto esto tiene un valor, pero la realidad del caso es que no, lo que se podía cultivar no suplantaba la cantidad de suministro que los submarinos alemanes estaban hundiendo.
Ahora, en Puerto Rico, pues obviamente hubo gran escasez, como tú mencionas, de la comida. Pero ¿cómo pudo Puerto Rico sobrevivir? O sea, si no llegaba, por los barcos los hundían los alemanes.
Bueno, algo siempre llegaba, y algo siempre se cultivaba. Pero ciertamente hubo hambre, la cantidad de comida y la calidad de comida fue diferente. Había frutas y vegetales que se podían cultivar aquí en Puerto Rico.
¿Y el bacalao se comía mucho?
Bueno, se comía, pero había que importarlo, y no necesariamente se podía importar. O sea que realmente la calidad y cantidad de comida varió muchísimo. Por otro lado, debo de mencionar que en estos tiempos siempre hay quienes se benefician, en este caso pues los bancos de Puerto Rico, Popular, Crédito y Ponceño, Banco Ponceño, se beneficiaron porque entonces las personas que tenían ciertos ingresos, compañías que tenían ciertos ingresos, compraban estos bonos de guerra. Y entonces estos bonos de guerra le generaban al fisco mucho más allá de lo que los bancos le pagaban por los depósitos. Siendo ese el caso, si uno mira los estados financieros de estos tres bancos, preguerra, posguerra, se da cuenta de que para efectos de ellos fue una pequeña bonanza. Al igual que otros comercios, que por ejemplo ferretería, García Comercial, entre otros, que vendía suministros para la madera, yo clavo y qué sé yo cosa, artículos que se utilizaba para la construcción, pues también le fue de mucho beneficio esta situación. De igual forma, pues todas estas bases se construían con cemento, bases, carreteras y otras cosas. Y entonces, pues las dos compañías de cemento, ¿no?, una del gobierno, otra de los Ferrer en Ponce, pues también se beneficiaron de estas construcciones.
José, sabemos de algunos casos donde se haya visto desde las costas de Puerto Rico submarinos alemanes o algún tipo de guerra o de batalla de los submarinos con los barcos mercantes?
Bueno, ciertamente por Guayama específicamente, y puede haber otros, pero identifiqué una batalla donde uno de los submarinos alemanes estaba persiguiendo a un barco mercante. De hecho, el barco había salido de Ponce con azúcar y iba para Cuba. Y entonces el submarino era el U-176, y después voy a explicar por qué me recuerdo ese número. El barco estaba lo estaban persiguiendo. El barco pensó que el submarino había desistido de esa operación, y el barco pues no tomó las precauciones debidas y dejó que el submarino se acercara demasiado. Cuando se dio cuenta, pues ya era muy tarde. Eso era cerca de la costa, tan cerca de la costa que el periódico local, ¿no?, El Mundo, El Imparcial, hablaron del tema, vieron el barco quemarse, y muchas de las personas que estaban en el barco no naufragaron, sino pudieron llegar a la costa, ya sea con los barcos salvavidas o nadando. O sea que sí, hubo un impacto de múltiples formas. Otro impacto era que se veía en muchos casos barcos que se habían hundido cerca de las costas de Puerto Rico, donde llegaban los barcos salvavidas a la costa con las personas que eran sobrevivientes. Y obviamente pues esas personas pues hacían los cuentos. Una cosa importante que me gustaría resaltar es que en algunos casos, ya para mitad de la guerra, o algunos de los submarinos, algunos de los capitanes submarinos, ametrallaban, ¿verdad?, a los sobrevivientes de los barcos que se hundían. Un caso específico de uno de los submarinos, al fin del día ese capitán lo capturaron los británicos y lo enjuiciaron. En el Caribe eso no ocurrió, quizás porque estamos al principio de la guerra, porque en la guerra del Caribe realmente duró de febrero del 42 a julio del 43. Sí hubieron ciertos hundimientos posterior a julio, pero mayormente en esa época. Otra cosa que traté de resaltar es que se capturaron algunos alemanes, ¿no?, que estaban en los submarinos que se hundieron aquí en Puerto Rico. De hecho, fue en el sur de Puerto Rico. Lo llevaron aquí a la base naval de Isla Grande y después Estados Unidos. Muchos de estos, o casi todos, del Caribe, lo llevaban a la Florida. Habían varios campamentos de POWs, uno de los grandes estaba por Tampa. Entonces han escrito libros sobre el tema de cómo los han tratado. Y de hecho, mi papá tuvo una experiencia particular con ellos, porque donde él estaba encendido, habían unos sacerdotes que eran alemanes, y entonces llevaban a los POWs alemanes a San Lío para las misas. Lamentablemente, pues, para las personas de San Lío, para los curas de San Lío, las personas que estaban al lado tenían hijos, esposos, en la guerra, y no veían esto con buenos ojos, y al final del día quemaron la capilla.
Y en términos de Martinica, que hablamos un poco anteriormente, que tú mencionaste que era una colonia de Francia, pero ellos tenían allí barcos franceses, y también entiendo que tenían una cantidad de oro en el banco de allí de Martinica, ¿correcto? Cuéntanos un poco más sobre el rol de Martinica y particularmente la relación del almirante George Robert con Puerto Rico ¿Y qué sucedió entre Robert y Puerto Rico?
Bueno, Martinica es un caso interesantísimo. Creo que no se conoce muy bien. Jorge Rodríguez Beruf escribió un artículo interesantísimo sobre Martinica. Yo escribí también algo sobre esto.
Y de hecho tenemos un programa de La Voz del Centro de la biblioteca sobre este caso de Martinica con Jorge.
Ah, ok. Perfecto, porque de verdad que es un caso fascinante. Pero de todas maneras, viene la invasión francesa, la invasión alemana a Francia, como habíamos dicho, la flota francesa era grandísima, era segunda solamente a la británica. Los británicos tenían el miedo, ¿no?, de que esta flota pues entrara con manos alemanas. Entonces fueron a Mers el-Kébir, donde estaba acá la flota francesa, y le dieron un ultimátum: o se rinden o vienen con nosotros. Los franceses decidieron no rendirse. Los británicos la hundieron casi en su totalidad, y murieron miles de soldados y marines franceses. Después fueron a Alejandría, en Egipto, hicieron lo mismo. Ya los franceses tenían una idea de lo que iban a hacer los británicos, y decidieron pues sacar el petróleo y las municiones a los barcos. Básicamente no se hundieron, pero se quedaron ahí sin poder suplirle municiones o suplir un adelanto militar a los alemanes. Y luego de eso van a Martinica con el mismo propósito, ¿no? Propósito de hundir la flota naval francesa. Ya tenían la experiencia. Cuando van a Martinica, los americanos se dan cuenta de que podía haber una batalla muy cerca de sus costas y quizás involucrarlos a ellos de una forma o de otra. Entonces los británicos le hacen un cerco a Martinica y los americanos hacen un cerco a los británicos. Cosa insólita, viéndolo desde el punto de vista posguerra o luego de la guerra, ¿no? Entonces pues había una tensión entre todos los envueltos. Los franceses, porque pensaban que los británicos lo iban a bombardear, los ingleses porque los americanos los iban a cañonear, y los americanos porque realmente y los ingleses tenían una fuerza naval superior. Al fin del día, el almirante George Roberts llega a un acuerdo, lo que llama un acuerdo, un gentleman's agreement, un acuerdo de caballeros. Ese acuerdo de caballeros lo que dice es, lo que dijo es: la flota francesa permanecerá en manos francesas. No va a estar en manos inglesas, no va a estar en manos americanas, por orgullo francés, obviamente. Pero la flota francesa no va a ser parte del andamiaje alemán. O sea, que en otras palabras, no va a favorecer hacerle frente a las bases americanas o a las bases inglesas que hay en el Caribe. Se quedará en Martinica. Sin embargo, en toda negociación hay un dime y dame. Y entonces, pues, esto es lo que dio el almirante George Roberts a cambio de que el Estados Unidos le siguiera supliendo a Martinica materiales de combustible para la economía, comida, comestibles, comercio. Tenemos que entender que estas islas no eran autosuficientes. Y para efectos de ayer y hoy, la mayoría del insumo de Martinica venía de Estados Unidos, específicamente de Mobile. Por supuesto, cualquier barco que fuese de Mobile a Martinica estaba sujeto a ser hundido por los alemanes. O sea que no necesariamente que hubiese gentleman's agreement o de caballero, Alemania lo iba a respetar. Así que, pues, de una forma o de otra, subsistió George Roberts por un par de años más.
Y él vino a Puerto Rico, ¿correcto?
Bueno, ese es otro cuento. En el ya para el 43 se veía que la guerra estaba cambiando. Ya los Estados Unidos e Inglaterra tenían más técnicas para trabajar y hundir los submarinos alemanes, ya sea por las técnicas de los aviones, la tienen los convoys, las bombas, los radares. O sea que la tecnología había mejorado más allá de la tecnología alemana. Por otro lado, los alemanes comenzaron a perder batallas, particularmente la Stalingrado en Rusia, y entonces pues empezó un declive, ¿no?, de esa expansión alemana. Así que las cosas empezaron a cambiar aquí en Puerto Rico. Entonces podemos ver como ya para post julio 43 vemos que, en Puerto Rico específicamente, pero también en las otras islas, empiezan a entrar como comestibles y una serie de cosas. Pero volvemos a Martinica. ¿Qué ocurre ahí? Estados Unidos permitió que George Roberts se mantuviera ahí por efecto de que ellos querían invadir a Alemania, a África. De hecho, lo hicieron. En Operation Torch entraron ahí. Ahí habían colonias francesas y la expectativa de Estados Unidos era que los franceses no iban a atacar a los americanos. Sin embargo, eso ocurrió y murieron muchísimos americanos y franceses en esa invasión. Bueno, invaden a África, están invadiendo parte de Italia, Alemania empieza a perder territorio, y los submarinos alemanes también en el Caribe se están yendo, específicamente porque están perdiendo más de lo que están atacando. George Roberts se ve solo, ya Estados Unidos no lo necesita. Y Estados Unidos empieza a ponerle las tuercas a Roberts, y realmente era bastante fácil, o sea, él dependía de los suministros de móvil. Si esos suministros se detenían realmente por semanas, iba a tener una batalla campal con la ciudadanía de esa y otras islitas. Así que luego de varias semanas poniéndole la presión a Roberts y dándole una salida honorosa, porque en el caso de los militares el honor era importante, ¿no? Le dan la salida de él y su staff de venir a Puerto Rico y estar protegidos por la Marina Americana. Y cuando vienen, lo reciben como un total dignatario. Se queda en el Normandy, uno de los hoteles más importantes de esa época. Acuérdense que el Caribe Hilton para esa época pues no había sido construido. Lo interesante de esto es que el salario y todos los costos de Roberts y su staff fueron pagados por los militares americanos. De hecho, Roberts se enferma. Tiene que tener una operación de apendicitis, y esa operación se hace en el hospital de la base naval de Isla Grande.
José, ¿sabemos qué tanto daño le hicieron los submarinos alemanes a Estados Unidos durante este periodo del 42 al 43? ¿Hay algún documento de ellos confirmando el daño que le estaban haciendo a Estados Unidos, a los aliados?
Bueno, es interesante la pregunta, porque cuando uno hace esta historia, uno se nutre de los documentos publicados, ¿verdad?, en los archivos nacionales. Algunos son documentos traducidos al alemán, pero la mayoría son documentos escritos en inglés, más obviamente los periódicos y los archivos en las islas, ¿no? Pero realmente hay una serie de documentación, o pienso yo que hay una serie de documentación en los archivos alemanes, escrita en alemán, que todavía no hemos investigado. Algunas de la información de los archivos alemanes terminó en Inglaterra y está en los National Archives en DC, ¿no? De hecho, este está, me parece, que está en cerca de la Universidad de Maryland. Estos documentos están en microfilm, pero no han sido traducidos. Por lo menos lo que yo vi no han sido traducidos. Así que yo creo que todavía queda por investigar esa porción de ver qué impacto estuvo, desde el punto de vista alemán, ¿no?, los submarinos alemanes. Cierto es que para efectos de ellos fue una bonanza, porque pudieron hundir alrededor de 400 barcos en esa época, ¿no?, en 18 meses, y realmente la pérdida de submarinos fue insignificante, creo que son 5 o 6, y la mayoría fue en el 43. Creo que en el 42 no se perdió ni un submarino alemán. Si me pueden corregir si leen el libro. Pero desde ese punto de vista, costo-beneficio para efecto de los alemanes era un super triunfo.
Sí. Y tenemos que apuntar, como tú mencionaste, José, que la razón por la cual los submarinos alemanes se van del Caribe, en realidad, es porque las prioridades de Alemania habían cambiado, particularmente que ya se había empezado a mirar la suerte de los alemanes y los japoneses, primero con la batalla en Midway, en 42, en el Pacífico, donde Estados Unidos gana, derrota a los japoneses, y luego, como tú mencionaste, Stalingrado a principios del 43. Y también vemos la invasión a el norte de África, la Operación Torch, que fue en el 42. O sea que, en realidad, ellos ellos, esos submarinos eran mucho más importantes en el Mediterráneo y en esa zona que en el Caribe. ¿Correcto?
Bueno, eso es correcto. Sin embargo, hay algo que es muy importante apuntar, y es que uno siempre piensa en quizás la tecnología alemana, quizás ayer y hoy, ¿no? Cuando él comenzó la guerra, pues sí, es cierto, la tecnología alemana con los submarinos y buques y otras cosas, ¿no?, era superior a la de los aliados. Sin embargo, ya para el 43 eso no era así. Y la tecnología alemana era inferior. Por ejemplo, los sonares, para detectar los submarinos, ya lo tenían muchos de los barcos aliados. El radar era mucho más común, no solamente en los barcos, sino también en los aviones. O sea que habían mejorado sustancialmente la técnica y la forma de ellos emplearla.
En el programa de hoy hemos discutido los submarinos alemanes en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial y cómo los submarinos alemanes jugaron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, particularmente el periodo de 1942 y 43. De no haber surgido los submarinos, los aliados hubiese sido mucho más fácil en mover todos los distintos productos, necesidades en el Caribe, y obviamente la presencia de los submarinos evitó que se pudieran fluir estos barcos libremente en el Caribe. Gracias, José.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.